Bueno es estar aquí en el día de hoy y poder disfrutar de la presencia del Señor en el Espíritu Santo, poder cantar cánticos, himnos, que la Biblia nos identifica como espirituales y nosotros cantamos en compañía del Espíritu Santo dirigido al Padre para gloria y honra suya. Y qué bueno compartir la comunión con los hermanos, estar juntos, como dice la Escritura, en armonía. Bien, yo le invito a que de inmediato vaya a la Biblia conmigo, el Evangelio de Juan, el capítulo 5. Iniciamos el capítulo 5 el día de hoy, los versículos 1 al 13 del Evangelio de Juan. Juan 5, 1 al 13. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ustedes el día, el número 2. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. La hemos leído y ahora esperamos, Señor, que tú nos hables a través de ella. Yo sé y mis hermanos también saben que tú eres un Dios maravilloso y misericordioso, y que tienes para nosotros el día de hoy algo que quieres que escuchemos y que luego obedezcamos. Ayúdanos a entender qué es ese algo que quieres que escuchemos, Señor, y danos la fortaleza para poder hacer lo que tú quieres que hagamos. El hacer tu voluntad, como dijo el Señor Jesucristo, es lo que anhelamos. Permítenos, Señor, saber cuál es a través de tu palabra este día y poder obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, pueden volver a sus asientos. Gracias por acompañarme en esta lectura. Permítanme solicitarle oración por mi familia. Mi suegra en esta semana tuvo que ser hospitalizada nuevamente. Pido que oren por ella, llévenla en sus oraciones. Yo sé que muchos de ustedes siempre están orando por ella. También mi hija Emily no se ha sentido bien de su salud. Ella está embarazada y probablemente parte de ese proceso también la tiene un poco, un poquito malita, ¿verdad? Oren por ella. Oren por ella. Bueno, bienvenida a la pareja de recién casados. Están aquí Samuel y Karen. Muchas bendiciones. Bienvenida para ustedes. Vamos a darle un aplauso, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso a ellos. Bienvenida a la hermana Lilian también, que se había ido para El Salvador, pero regresó a donde están los salvados, ¿verdad? Muy bueno. Un aplauso también para la hermana Lilian, que está con nosotros después de su viaje. Y bienvenidos todos ustedes también aquí, por si acaso hay alguien, ¿verdad?, que no he notado. Bien, mis amados, vamos a continuar con este estudio del libro de Juan, con esta parte ya iniciando el capítulo 5. Notemos que la Biblia dice en el versículo 1 que después de estas cosas, y es una referencia a lo que nosotros vimos el domingo pasado con nuestro pastor Noel, cuando estaba predicando acerca de lo que dicen los versículos 43 al 54. Y lo que nosotros vimos con él es esa sección que tiene que ver con la curación del hijo de un funcionario del rey, y cómo la poderosa palabra del Señor a la distancia, aunque el enfermo que estaba ya casi muerto no estaba presente, ni el Señor estaba en el lugar donde estaba el enfermo, ni el enfermo estaba en el lugar donde estaba el Señor, sino que de una ciudad a otra, el Señor solo con su palabra, actuando en la vida y provocando fe en ese hombre que había pedido ese milagro, nosotros vimos cómo esto sucedió y cómo esta gran cosa fue de testimonio para todos aquellos que estaban ahí, y sobre todo la vida de aquel hombre. Cuando leemos en el capítulo 4 y versículos 50 y 51, aquí vemos al Señor Jesús diciendo unas palabras que movieron y provocaron fe en ese hombre que le había pedido al Señor Jesucristo. Lean conmigo 4:50 de Juan, dice la palabra de Dios: y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Eso dice el versículo 50, ¿verdad? Esas son las palabras del Señor. El muchacho no estaba presente, el padre sí vino, pero el Señor le dijo: ve, tu hijo vive. Y dice: y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Aquí la palabra de Jesús provocaron fe en aquel hombre, y así debe provocar esa fe en nosotros. Dice el versículo 51: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo. ¿Qué le dijeron los siervos? Tu hijo vive. ¿Quién le había dicho esas palabras primero? Jesús. Y el muchacho ya estaba casi muerto. Eso lo vimos con la predicación del pastor el domingo pasado. Ese muchacho estaba ya casi muerto, pero él creyó las palabras que Jesús le dijo, y como resultado recibió ese milagro. Mis amados, no olvidemos ni perdamos de vista que todo el relato de la vida y la obra del Señor Jesucristo que el apóstol Juan hace y nos presenta en este evangelio tienen un propósito, y desde el principio hemos hablado de eso. Todo lo que dice el evangelio de Juan desde el capítulo 1 en el versículo 1 hasta el capítulo 21 al final tienen el propósito que está expresado en el mismo evangelio. En el capítulo 20 y el versículo 30 y 31 nosotros encontramos el propósito claro por el que este evangelio ha sido escrito, para que nosotros podamos entender cuál es el objetivo, el propósito, la meta de este evangelio, de la lectura, de su estudio. Dicen los versículos 30 y 31 del evangelio de Juan. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Nos está diciendo que Jesús hizo otras muchas cosas. que el libro no recoge, pero no orden lo que dice el versículo 31. Pero estas que están aquí contenidas, se han escrito, ¿para qué, mis amados? ¿Para qué? Esto es el versículo 31 de Juan 20. Dice, pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Cuando vemos en la palabra de Dios, el verbo creer, esto significa para que tengan fe. Creer es fe. En Juan 3:16 dice que Dios dio a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree, lo que está diciendo es para que todo el que tenga fe en Él. Y aquí dice que el propósito por el cual el libro se escribió es para que nosotros creamos primeramente que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que el propósito de este libro es doble. Primero, para que creamos, y segundo, el resultado de nuestra fe en Cristo nos da vida. Nos da vida. Y esto lo vamos a ver a lo largo y ancho de todo este libro. La fe es el propósito o es el propósito de este libro. Y tiene que ver con la confianza, el creer en Jesús como el Cristo, el Dios encarnado, el Salvador enviado, el Cordero de Dios que pagó por su sacrificio, el Redentor de nuestros pecados, el Señor que venció y se levantó de la muerte. Este es el objetivo que debe surgir de la lectura y el estudio de este libro, para que tengamos vida en su nombre. Yo no sé si usted es de los que simplemente estudia o abre el Evangelio de Juan los domingos cuando viene, cuando suele venir aquí a la iglesia. Lo que yo espero es que usted repase este Evangelio, que haga devocional sobre lo que dice este Evangelio, que decida tomarse aparte un tiempo con la palabra de Dios y que decida tomar este libro en este tiempo, porque la iglesia congregacionalmente le está estudiando, que usted de manera particular y personal tome tiempo también para estudiar este libro. Aparte unos minutos en su casa para verificar lo que nosotros hablamos aquí los domingos, que ya el lunes usted lo esté verificando en su casa a ver si nosotros dijimos una cosa por otra. Pero también el propósito es que usted se aproveche de la riqueza del propósito de este libro para que usted crea en el Señor Jesucristo. Yo sé que usted cree, ¿verdad?, en el que le salvó. Pero por lo menos para que esa fe se fortalezca, para que esa fe se evidencie en su vida y para que creyendo entonces podamos decir ciertísimamente que tenemos vida en su nombre. Hoy, mis amados, seguiremos en el camino de este mismo propósito, y lo que vamos a mirar son esos 13 primeros versículos del capítulo 5. Y aquí nosotros nos vamos a enfocar en 5 cosas. Y yo dije 5 y ya hay gente que dice, bueno, 15 minutos con cada cosa, multiplican 5 por 15, ¿cuántos son? Una hora y 15 minutos, ¿verdad? No creo que vamos a durar poco. No creo que vamos a durar tanto. Un poquito más solamente. Más de ahí. 5 cosas vamos a ver en estos 13 versículos. Lo primero que vamos a ver es el Dios que se hizo hombre. Cómo la Escritura nos revela ese paso de la humillación de Cristo. Recuerdan que en el capítulo 1, el versículo 1, la Biblia nos dice que el Verbo se hizo carne. Ese Verbo que era Dios y que estaba con Dios, vino y habitó entre nosotros. Aquí vamos a ver a ese Dios que se hizo hombre en el versículo 1. Luego los versículos 2 al 4 nos van a llevar a Jesús llegando a un mundo enfermo. ¿Cómo Jesús llega a un sistema, a un ambiente, a un mundo, a un cosmo enfermo. Los versículos 5 al 7 nos mostrarán la condición del ser humano en ese mundo sin Jesucristo. ¿Cómo vive el ser humano en ese mundo enfermo sin Jesucristo? Y los versículos 8 y 9 nos van a explicar en qué consiste la salvación, que no es otra cosa que Jesús llegando, hablando y el hombre creyendo en sus palabras. Y por último, vamos a ver los versículos 10 al 13, lo que la religión enfoca de manera errática. ¿Cuál es el enfoque de la religión? Y lo que vemos aquí, lo que vamos a ver aquí, es que el enfoque de la religión es errado, es errático. Bueno, comencemos a ver desde el versículo 1, el Dios que se hizo hombre. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y dice la palabra, subió Jesús a Jerusalén. Este versículo nos presenta el regreso de Jesús a Jerusalén. Y este regreso no es simplemente que ya yo fui, hice algo que debía hacer y me regreso porque ya no tengo nada que hacer. Lo que la Biblia presenta aquí en este versículo 1, hermano, es la obediencia del Señor Jesucristo en su humillación, en su humanidad. Él está regresando no porque quiere regresar, sino que dice la Biblia que regresa para asistir a una fiesta que tenían los judíos. Y bueno, y cuando nosotros leemos aquí en el pasaje y vemos la palabra fiesta, y nosotros hacemos la comparación con lo que es una fiesta para nosotros hoy día, entonces pensamos que Jesús lo que fue a celebrar, como a pachanguear. Sin embargo, la palabra fiesta aquí lo que está significando es una celebración religiosa que por ley hacían los judíos. Y todos los judíos, tanto nativos como prosélitos, debían participar de esas celebraciones como una obediencia al Dios que a través de la ley había instituido esas celebraciones. Esas celebraciones se hacían y se convocaban a todos los judíos devotos para que participaran en esa celebración. Lo que estamos viendo en este versículo 1 es el viaje de retorno. ¿Y retorno de dónde? Recordemos que en el capítulo 4 la Biblia nos dice en el versículo 3 que Jesús salió de Judea y se fue a Galilea. Judea era la región principal de aquella nación. Allí estaba colocada la capital, el centro de la adoración, Jerusalén. Había sido en Judea donde nació también el Señor Jesucristo, en una aldea apartada, campestre, que se llamaba Belén. Él era judío de nacimiento, de la tribu de Judá, de la familia de David. Pero por diversos motivos, él había tenido que criarse en otra región que se llamaba Galilea, específicamente en la ciudad de Nazaret. Y Jesús comenzó su ministerio en la región de Judea. Juan ya nos ha dicho en el capítulo 1 que fue allí donde Juan el Bautista estaba bautizando y el Señor Jesucristo también se presentó a ser bautizado. Y a partir de ahí, con el anuncio de que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, comenzó un grupo de personas a seguir a Jesús. Y Jesús comenzó a desarrollar su ministerio ahí en Judea. Y el capítulo 4 nos dice que inclusive sus discípulos estaban bautizando también en una parte del Jordán. Pero dice el versículo 3 que él salió de Judea y se fue a Galilea. ¿Recuerdan? Hablamos aquí que entre su paso entre Judea y Galilea le era necesario pasar por Samaria. Allí en Samaria encontró a una mujer con quien conversó, y luego esa mujer sirvió de canal para enlazarlo con una gran parte de la población de Samaria, de la ciudad de Sicar específicamente, y muchos de los samaritanos se convirtieron. 2 días había pasado en Samaria. Después que salió de Samaria, continuó su viaje a Galilea. Llegó a Capernaum y luego a Caná de Galilea, donde vimos el domingo pasado que este funcionario del reino o del rey fue a buscar un milagro para su hijo. Él vivía en Capernaum. Y Jesús está en Caná de Galilea cuando realiza este milagro. Y dice la escritura en el versículo 1 que cuando pasaron estas cosas, el Señor regresó nuevamente a la región de Judea, específicamente a la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué? Para participar de la fiesta que tenían los judíos. Su participación en este evento que la ley y la tradición de su pueblo habían establecido, con ello Jesús respetó y se sujetó a las costumbres de su nación. Esto puede sonar un poco bueno, pero ¿qué tenía que hacer? Tenía que sujetarse. Él no era judío. No, piénselo bien cuando usted dice, y él no era judío. No, él era Dios. Él estaba por encima de cualquier nación y de cualquier nacionalidad. Él fue el creador del cielo y de la tierra. Él es el que sustenta todo lo que existe con la palabra de su poder. La Biblia dice que todo lo que hay hecho por él fue hecho, y que sin él nada de lo que ha sido hecho, nada de lo que hay hecho fue hecho. Sin embargo, ese Dios que acabo de hablar y mencionar, Juan dice que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es un misterio tan grande, tan incomprensible, pero creíble. Mis amados hermanos, creíble. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5 y versículo 17, hablando de este sometimiento del Señor Jesucristo, hablando de ese Dios que se hizo hombre y que habitó entre nosotros y que se humilló y que se hizo obediente. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17, el Señor Jesucristo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La obediencia de ese Dios que se hizo hombre es evidente. ¿Y qué busca el Señor Jesucristo obedeciendo? Bueno, enseñándonos a obedecer. Es una muestra ejemplar de que los seguidores de Cristo Jesús deben ser obedientes también. Miren, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses en el capítulo 2 y los versículos 5 al versículo 8, habla de ese Dios encarnado, ese Dios que se hizo hombre, y cómo ese Dios que se hizo hombre se hace obediente a tal punto que la obediencia lo lleva a la muerte y a la muerte de cruz. Filipenses capítulo 2. Y versículo 5 al 8, le invito a leer conmigo esta porción hermosa de la escritura que habla del sacrificio de Cristo por nuestra redención. Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 8, dice la palabra: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Note que es un llamado a que nosotros imitemos ese ejemplo de Jesucristo. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es una invitación para que mañana temprano, cuando usted tenga el chance, tome su Biblia en este pasaje y comience a ver con detalle cómo el Señor Jesucristo, cuál fue el proceso de la humillación de Jesucristo hasta la muerte. Es como si fuera una escalera en sentido descendente, donde usted va poniendo un pie en cada uno de los escalones, descendiendo hasta bajar hasta lo más mínimo. Aquí se establece ese patrón descendente en la humillación y la obediencia de Jesucristo. Así que Juan comienza este capítulo 5 hablándonos de Jesús, ese Dios que se hizo hombre. Amados hermanos, recuerden el propósito. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Cada vez que vemos el texto y que nos presenta la figura, la persona de Jesucristo, tenemos que poner atención a los detalles de lo que nos está hablando el pasaje en cuestión. En segundo lugar, ese Dios que se hizo hombre, el pasaje nos presenta su llegada a un mundo enfermo. Versículos 2 al 4. Dice la palabra de Dios en estos tres versículos: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Notemos en estos versículos, mis amados, estos versos nos permiten ver el lugar, el ambiente y las características de las personas que habitaban en este lugar. Describe con claridad todo lo que hay ahí. Notemos que el versículo 1 nos deja a Jesús regresando desde Galilea hasta Judea, específicamente a Jerusalén. Y aquí el versículo 2 comienza diciendo que hay un lugar específico en Jerusalén donde Jesús descendió, donde Jesús fue. Notemos que Jesús no va directamente al templo, que era el centro de la celebración. Jesús desciende a un lugar donde es un ambiente de enfermedad, de morbilidad. No sé si le corté letras a esa palabra. Jesús desciende a un lugar que el versículo 3 define como un yacimiento de enfermos de toda clase. Y la palabra yacimiento tiene que ver con las minas, donde hay, ¿verdad? Donde hay muchos de algún material que se esté extrayendo. Donde hay un yacimiento es que hay mucho. La palabra yacían significa simplemente que estaban ahí acostados, recostados, sentados, parados, de pie, sentados, como quiera, pero había muchos. Y dice aquí la palabra que era una multitud. El lugar era una especie de piscina. ¿Cómo le dicen ustedes a la piscina? Alberga. Pileta, algunos le dicen, no sé. Es una especie de piscina donde había agua, pero alrededor de esa piscina habían unas enramadas, eran unos pórticos, unas elevaciones techadas, cinco dice la palabra, y todo ese lugar estaba lleno de enfermos. La Biblia describe que estaban cojos, ciegos, paralíticos y de otras muchas enfermedades. Bueno, ahí llegó Jesús. Llegó Jesús a ese ambiente de enfermedad, a ese ambiente, a ese lugar donde la gente que vivía ahí estaba toda enferma. El estanque con los cinco pórticos. Ese lugar estaba lleno con una multitud de enfermos. La gente sana no iba ahí. ¿A qué iba a buscar ahí? Pero notemos que la gente que estaba ahí estaba detrás de cumplir el propósito a través de un milagro que dice, primero, que de cuando en cuando un ángel venía y movía las aguas. Y que una vez que el ángel movía el agua, el que primero descendía al estanque quedaba sano. Ahora, ¿cada qué tiempo movía el ángel el agua? ¿Cada 2 años? ¿Cada año? ¿Cada 3 meses? ¿Cada 6 meses? No sabían. La única esperanza que tenía la gente que estaba ahí estaba fundada en un acontecimiento un tanto místico. Con razón, este hombre tenía 38 años esperando y no había logrado nada. Créanme que había gente que tenía mucho más tiempo. La esperanza en medio de un ambiente de tanta necesidad requería de algunas cosas que los seres humanos debían cumplir. Tenían que estar cerca, aproximación. Tenían que estar atento, atención. Tenían que hacer un esfuerzo para moverse y bajar. Y debían tener cierta agilidad para que otro no le ganara, para que otro no bajara antes. ¿Cómo se llama eso? Obrar del ser humano. De eso está lleno el mundo, de gente que piensa que por su esfuerzo puede lograr su propósito en esta tierra. De gente que piensa que haciendo una buena obra puede alcanzar la salvación de su alma y ganarse el mundo. Pero eso es tan incierto como lo que pasaba alrededor de este estanque. Es una comparación con el mundo en el que vivimos, con un ambiente o sistema de morbilidad al que estamos todos sujetos, rodeados de problemas, de enfermedades del cuerpo, de enfermedades de la mente, de enfermedades del alma, que nos esclavizan, que nos llevan a la muerte, donde la peor de todas las enfermedades es el pecado que nos debilita, que nos inhabilita separándonos de Dios y que nos entretiene haciéndonos poner la vista en los espejismos y asuntos banales de la vida. Así vive el mundo hoy. Así vive el mundo hoy. Yo estaba oyendo las noticias de mi país el viernes pasado y se armó un escarceo porque ustedes saben que en todas partes del mundo el tema es el coronavirus, ¿o no? Y la solución para el mundo es la vacuna, ¿o no? República Dominicana, de manera particular, como en casi todos los países del mundo, se ha anunciado que es necesario que se pongan 2 dosis de una vacuna. La primera dosis, la segunda dosis, unos 21 días después de haberse colocado la primera. Y la gente puso su esperanza en eso. Y ahora hay un gabinete de salud que le está diciendo a la gente que para asegurarse de que sea efectiva la vacuna hay que ponerse una tercera dosis. Y entonces la gente está como las avispas. Porque nos dijeron que era con dos dosis ya era suficiente. ¿Por qué nos están diciendo tres? Es el espejismo que la vida nos presenta. Yo no quiero ser profeta, no lo soy. Pero no dude usted que también aquí en territorio norteamericano, un día de estos nos salgan de que es necesario ponerse una tercera dosis. Y otra vez la gente a hacer fila para colocarse la vacuna. Mis amados hermanos, yo no estoy hablando en contra de la efectividad de la vacuna. Estoy hablando de la condición en la que el mundo vive. El mundo vive detrás de los espejismos que la vida nos presenta. Para este mundo no hay inmunización. La única forma de inmunización que el ser humano tiene es la salvación que da Cristo Jesús. La única forma de que el ser humano pueda asegurarse de que todo lo que pasa en este mundo tiene solución es Cristo Jesús. Cuando tú pones tu fe en Cristo, no te indica que los problemas de este mundo no te tocan. Sí te tocan, pero no te afectan porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y esa es la única manera en que el ser humano puede ser inmune en esta vida. Después todo lo otro es espejismo y es banal. Así estaban esta gente, esperando el movimiento del agua, y pasaban los años, y pasaban los meses, y pasaban los días, y pasaban las horas. Se iba poniendo peor la cosa. Jesús llega a ese mundo que está así enfermo. Jesús llega ahí, a ese ambiente. Uno debe preguntarse, ¿y por qué Jesús fue ahí? ¿Por qué fue Jesús a ese ambiente cuando afuera estaba la celebración? Cuando afuera estaba el hecho de la alrededor del templo, la gente. ¿Por qué Jesús fue ahí? Jesús llegó en medio de un ambiente, de un sistema enfermo, de un mundo enfermo. Dice la palabra de Dios, note versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Esperaban ellos eso, pero no a Jesús. Y Jesús llegó en medio de un mundo enfermo que no le esperaba, que no le reconoció, pero él tenía que llegar para hacer algo. En tercer lugar, notemos en los versículos 5 al 7 la condición del ser humano en medio de ese mundo. El ser humano que está sin Cristo, ¿cómo está en medio de ese mundo enfermo? Aquí encontramos una descripción del hombre, su problemática y sus dificultades. Esas dificultades que enfrenta para alcanzar el logro del bienestar en medio de un mundo enfermo. Y cuando la Biblia describe a este hombre en particular, está describiendo la condición del ser humano en sentido general cuando está sin Cristo. Versículos 5 al 7, dice la palabra de Dios, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es un ser enfermo al que Jesús se acerca. Toda una vida, dice la Biblia, 38 años. La mayoría de ustedes que están aquí tienen menos de esa edad, ¿verdad? Yo veo la cara, solamente como tres personas tienen más de 38 años aquí. No voy a señalar quiénes, pero solamente tres. No, solamente en broma lo digo, hermano. Pero piensa en 38 años. Es cierto que la mayoría de los que están aquí tienen menos de esa edad. Y calcule el tiempo que usted tiene viviendo. Y póngase a pensar en ese ser humano que dice la Biblia de manera literal que tenía 38 años enfermo. Y estaba allí acostado. No podía moverse. Él mismo define su condición como una condición miserable. Él dice: yo no tengo quien me meta al estanque. Yo no puedo moverme con la rapidez que requiere moverse para ser sano. Él está diciendo: yo estoy incapacitado para hacer algo por mí mismo. Él está diciendo: yo no tengo ninguna ayuda para lograr eso que tanto deseo. Esa es la condición que el hombre dice de sí mismo. No tengo quien me ayude. Y mientras yo voy, otro desciende primero. Así está el ser humano que vive sin Jesucristo. Está enfermo con el pecado. Ha pasado toda la vida buscando cómo librarse de esa enfermedad, pero no ha podido hacerlo. Está debilitado moral y espiritualmente. No tiene fuerza. No tiene la habilidad requerida para alcanzar por sí mismo el objetivo de su salvación. No hay ninguno de sus semejantes que le pueda ayudar en medio de esta desesperanza. Esa es la condición que describe al ser humano que está sin Jesucristo. Aunque le veamos moverse por las calles, están inhabilitados para acercarse al bien que desean de su alma. Aunque le veamos sonriente, están sufriendo internamente porque saben que no hay esperanza para ellos. No hay nada que puedan hacer para salir de esa desesperanza en que viven. Pero Jesús llegó y se acercó a este hombre. Miremos lo que dice el versículo 6. El versículo 6 describe claramente la acción salvadora de Dios para el ser humano que está en esa condición. Dice el versículo 6 que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Cuando miramos este versículo 6, vemos la acción, la iniciativa que toma el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que ve? Jesús lo ve. ¿Quién es el que le habla? Jesús es el que le habla. Y nos imaginamos que entre eso que lo vio y le habló, Jesús se le acercó. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del ser humano que es salvado? Que es Dios el que tiene misericordia. Lo ve en su condición de delito, de muerte en delitos y pecados. Y entonces Dios se acerca para tocar su alma, para que le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, para que ese ser humano que está enfermo y está tirado sin esperanza pueda tener una luz. La salvación llega con Jesús. Cuando Jesús habla y el hombre cree la palabra del Señor. Miren lo que dice el versículo 8 y versículo 9. Dice versículo 8: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho
y anda.
La palabra de Jesús, ¿verdad?
Jesús ofreciéndole solución a un hombre que estaba totalmente desesperanzado. Pero notemos que el versículo 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día.
Yo quiero que nosotros contemplemos en la palabra de Dios este hecho maravilloso del obrar de Dios en la vida del ser humano. ¿Quién es este hombre? Este hombre es el hombre que estaba totalmente desesperanzado. Este hombre es el que, a la pregunta de Jesús, ¿quieres ser sano?, confesó sobre su condición diciendo: no tengo quien me meta al estanque y no puedo ir, no me puedo mover. Hay otros que son más rápidos que yo. Yo estoy aquí sin esperanza. Y ahora Jesús le dice a ese mismo hombre: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuántos años tenía ese hombre enfermo, tirado en ese yacimiento de enfermos y quebrantados? 38 años. Pero a la palabra del Señor Jesucristo, este hombre no vacila. Notemos que el texto no nos dice que el hombre hiciera otra pregunta como para confirmar si había escuchado bien. La palabra de Dios dice que al escuchar lo que Jesús le dijo, este hombre, movido en fe, creyendo lo que Dios le dijo en la persona del Hijo Jesucristo, dice la palabra que se levantó, tomó su lecho y anduvo. ¿Eso no es fe, mis amados? ¿Eso no es fe en la palabra del Señor Jesucristo? ¿Eso no es creer fielmente en la palabra de Cristo? Bueno, sí es fe, sí es creer, y así es que el hombre se salva. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios en nuestro interior, Dios, que ha obrado en nosotros, nos permite oír, porque los que están sin Dios están sin esperanza en el mundo. Pero la Biblia dice que tienen el entendimiento entenebrecido y no les puede resplandecer la luz del Evangelio. Este hombre escuchó la voz del Señor Jesucristo. Dios tuvo que obrar antes en él para que, pudiendo oír la palabra de Dios, pudiera creerle. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, tuvo misericordia de él, se acercó a él. Tenemos el texto, tenemos que el texto nos hace saber que es Jesús el que toma la iniciativa de acercarse y favorecer al hombre que está en desesperanza. No es ese hombre que vio a Jesús llegar y le dijo: Jesús, te estaba esperando. Es Jesús quien se acerca a él. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. También el texto nos hace saber que una vez que el hombre enfermo oyó las palabras de Jesús, le creyó y actuó en su fe, haciendo lo que Jesús le dijo que hiciera, aunque había pasado toda su vida en incapacidad para hacerlo. Tremendo, mis amados hermanos. Tremendo. Porque esto no es una historia simple. Es un hombre que estaba invalidado, incapacitado, inhabilitado para hacer lo que Jesús le dijo que hiciera. Este hombre no, en otra época o con otras palabras, no había podido tomar su lecho. Es más, no había podido levantarse de su lecho.
Pero al oír la palabra de Jesús y creerla y levantarse en su fe, dice la Biblia, quedó sano. En contraposición a esto, vemos en los versículos 10 al 13 la religión y su enfoque errático. Jesús ha hecho el milagro. El hombre ya está de pie y está caminando. Y dice el versículo 9 al final que cuando Jesús hizo eso, era día de reposo. Ahora dice el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Notemos, hermano, el lenguaje de Juan. Juan está hablando del hombre. ¿Y cómo lo identifica? Como aquel que había sido sanado. Ahora, miremos cómo la gente de la religión lo identifica al hombre. Dice la Biblia en el mismo versículo 10, dijeron ellos al que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. El enfoque de ellos no es en el hombre que había sido sanado, sino en el lecho que el hombre estaba cargando. ¿Ustedes notan eso aquí, hermanos? Un hombre que durante 38 años había estado postrado, acostado en un lugar sin tener esperanza. Ahora ha ocurrido un milagro. Y ese hombre se ha levantado ese día y ha tomado su lecho, a lo mejor para irse a su casa. Y lo encuentran los religiosos. Y no le preguntan, ¿y qué te pasó? ¿Quién hizo el milagro? Lo que le preguntan es, ¿por qué estás cargando tu lecho en el día de reposo? Miren el versículo 11. Dice que el hombre le respondió a su cuestionamiento. ¿Qué dice el hombre en el versículo 11? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Es decir, este hombre está asignando a Jesús la autoridad para él poder llevar ese lecho. Él dice, ese que hizo el milagro de sanidad en mi vida fue el que me dijo que tomara el lecho y que caminara. Pero noten otra vez versículo 12. El versículo 12 dice, y ellos preguntaron. Quedemos ahí. ¿Cuál era la pregunta lógica? El hombre dijo, el que me sanó me dijo. ¿Cuál era la pregunta lógica? Para mí, no sé, la pregunta lógica sería, ¿y quién fue que te sanó? Pero noten, una vez más, la errática forma en que la religión plantea el asunto. No preguntan quién es el que te sanó, sino quién es el que te dijo que llevaras tu lecho. Porque para ellos lo importante es el cumplimiento riguroso de los ritos, de las normas. No importa si la gente se salva o no, lo importante es que cumplan. El enfoque es errático, porque en ningún momento se interesan por la obra de Cristo, sino por el incumplimiento de la religión, de la tradición, de las ordenanzas. Note versículo 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? No le preguntan, ¿quién es el que te sanó? ¿Quién fue el que obró? ¿Quién fue el que habló contigo? Lo que le preguntan, su enfoque, su dirección estaba en el asunto de violar el día de reposo. Mis amados hermanos, es que la religión se enfoca erróneamente en el sacrificio que pueda hacer el ser humano para cumplir los requerimientos y las demandas, y asignan una valoración desmedida a las rutinas del cumplimiento de normas, de costumbres y de ritos, que muchas veces se convierten en actos de idolatría. Y ese tipo de cosa a Dios no le agrada. Él los aborrece. Y la religión se enfoca en eso. Dice el versículo 13 que Jesús ya se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Porque Jesús llegó con un propósito. El propósito de que ese hombre creyera y que para que creyendo en él tuviera vida en su nombre. ¿Recuerdan el propósito de Juan 20, 31? Es el cumplimiento de lo que Jesús busca. Jesús no busca que le levanten y que la gente haga alboroto por él. Jesús tiene un propósito muy claro: cumplir la voluntad del Padre. Ya lo vimos hace dos semanas atrás. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que crean que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo en él tengamos vida. Esto se cumplió en este espacio. Esto se cumplió con este hombre. Este hombre creyó las palabras de Jesús. Y al creer las palabras de Jesús, se obró un milagro en él. Él que estaba ya sin esperanza, volvió a la vida. Él que no podía moverse, comenzó a caminar. Él que no tenía quien le ayudara, ahora no necesitaba de nadie que le ayudara. Ahora tenía vida en el nombre del Señor Jesús. Mis amados hermanos y amigos, si hay aquí en esta tarde noche con nosotros, yo quiero invitarle a reflexionar en el interior, en su corazón, en las cosas que Jesús hace, en las cosas que Jesús dice, en las cosas que Jesús enseña. ¿Qué está provocando la palabra de Jesús en tu ser? No leas la Biblia como la lectura cotidiana que no tiene ningún efecto en tu vida. Al leer la palabra de Dios, algo debe estarse dentro de ti. El propósito de este libro es que creamos en el Señor Jesús, que Él es el Cristo, el enviado de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, el que se sacrificó yendo a la muerte, pero que la venció y se levantó de entre los muertos. Que Él es el Señor, que Él es el Cristo, y para que creyendo en su nombre tengamos vida. La pregunta que quiero hacerles hoy, mis amados, ¿ese propósito se está cumpliendo en nuestra vida? ¿Ese propósito está vigente en nuestra vida? ¿O todavía estamos nosotros viviendo como aquel hombre inválido en un yacimiento de personas enfermas, en un yacimiento de personas inhabilitadas, en un yacimiento de personas sin esperanza, que no tienen en cuenta si Jesús pasa o no pasa por aquel lugar, que no le mueve el que Jesús esté haciendo una obra maravillosa o no, que simplemente están como parte de la multitud que yace alrededor de la piscina, del estanque, que todavía tienen su mente fija en el espejismo y la banalidad de la vida, que todavía están esperando en cuestiones que son mundanas y que nada tienen que ver con la vida de Dios. ¿Cuál es tu condición en el día de hoy? ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo te impacta la palabra de Dios? ¿Cómo vives tú en medio de este mundo enfermo? Yo quiero invitarles a inclinar el rostro y cerrar sus ojos. E ir a la presencia de Dios con esta oración. Si tienes entrada, si eres salvo, tienes entrada franca al trono de gracia. Y allí dice la Biblia que hay un sumo sacerdote que intercede por nosotros, ese es Cristo. Y delante del Señor a esta hora te presentas. Y yo no sé cuál sería tu petición a esta hora. No tengo que saberlo, solo Dios debe saberlo y tú debes presentarte ante Dios. Hazlo con toda certeza y con toda seguridad. Sabes, vivimos en medio de un mundo que está enfermo. Ya lo dijo el profeta Isaías cuando vio aquella revelación del Señor sentado en un trono alto y sublime. ¡Ay de mí!, exclamó, pues habitando yo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y siendo yo también un hombre de labios inmundos, así estamos nosotros habitando en medio de un mundo enfermo. ¿Qué le quieres pedir al Señor? Hazlo a la manera en que Él te indique, hazlo a la manera en que el Espíritu Santo te guíe y te dirija delante del Señor. Hazlo, hazlo de todo corazón, hazlo con toda sinceridad. El Señor te conoce mucho mejor que tú mismo. Él conoce tu interior, Él sabe cuál es tu condición ahora en el presente. Ahora ve delante del Señor con toda sinceridad y muéstrate a Él. Ora al Señor.